El tema de esta mañana es ¿qué pasó contigo? ¿Qué vas a hacer? Lo hemos cantado en este himno hace momentos, ¿verdad? Así que vamos a ver la compasión y la misericordia de Dios. ¿Dónde estamos esta mañana? Estamos en el universo creado por Dios. Supongo que eso lo tenemos todo claro, todo es claro, a menos que no creamos que Dios ha creado el universo. Dios es personal, Dios es moral, y su carácter es la norma para la vida de toda criatura personal, para todos y cada uno de nosotros. En Isaías 57, 15, el Señor habla y dice: Porque así dijo el Alto y Sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. A Dios es el Altísimo, infinitamente limpio, puro, justo, santo, jamás ha cambiado, jamás cambiará. En Malaquías capítulo 3 y versículo 5. El Señor está hablando a aquel que era su pueblo, que por tantos años había profesado ser su pueblo, por tantos años el Señor había tratado con ellos y ellos se llamaban su pueblo, y etcétera, etcétera. Y dice, versículo 5, y vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Evidentemente, él no cambia y no consiente la iniquidad, ni el pecado, ni la mentira, pero él hizo una promesa al pueblo de Israel y él mantuvo a ese pueblo por amor a su nombre. Pero el Señor no cambia, jamás, ¿verdad? En Hebreos 13 y versículo 7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Es clarísimo, ¿verdad? Hoy hay ese intento tan desbocado y de transformar la palabra de Dios en algo que acomode a los criterios de esta generación. Pero Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Yo, Jehová, no cambio. La palabra del Señor es eterna, está presente hoy aquí. Por eso estamos aquí reunidos, porque su palabra es fiel, verdadera y está presente. En Isaías 6 tenemos ese testimonio de la santidad del Señor, también tan conocido, pero tan conveniente de tenerlo presente, ¿verdad? En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y si vamos a Apocalipsis, en el capítulo 1, tenemos la experiencia de Juan, en este caso, la que hemos leído era de Isaías, y en el versículo 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, «No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades». Así que el corazón y los pensamientos de cada uno de nosotros está completamente desnudo, descubierto, ante la mirada de Dios, que lo está viendo siempre, continuamente, cada instante. Es lo que dice en el Salmo 33, 13, «Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras». En el Salmo 139 también nos habla de la experiencia y el sentir de alguien que de verdad ha creído en el Señor. Y Salmo 139, «Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz». El conocimiento de Dios es tan inefable para nuestra capacidad de entender. Pero es así, tal como está descrito en la palabra de Dios. Ahora, Dios nos ha hablado, y su palabra es santa y eterna como Él. La palabra de Dios nos alumbra para que podamos ver lo que hay en nuestra intimidad más reservada, sin el engaño de nuestro propio corazón y de nuestra mente natural. Sabemos que en la palabra de Dios dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas y desesperadamente malo, y que el único que lo conoce verdaderamente es el Señor. Así que nos engaña nuestro corazón natural, y nuestra mente natural también nos dice la palabra, y sabemos en Romanos, en el capítulo 8, versículos del 6 al 8, que la mente natural es enemistad contra Dios porque no se sujeta a la ley de Dios y tampoco puede, y los que están en carne no pueden agradar a Dios. Así que con una mente que es enemistad contra Dios, con un corazón que es engañoso más que todas las cosas y desesperadamente malo, como nos dice en Isaías 17:9, entonces, ¿qué podemos hacer, verdad? ¿Qué podemos encontrar de referencia, de base en nosotros mismos si no nos abandonamos a Él y dejamos que Él nos muestre la luz y nos ilumine por dentro, verdad? Ahora, en Hebreos 4:12 nos dice: «Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta». Estaba muy claro, ¿verdad? Todo está desnudo y abierto, y discierne las intenciones y las coyunturas y del alma, el espíritu, los tuétanos, todo lo penetra y discierne, y todo está abierto ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Las dos cosas, ¿verdad? Es su infinito y instantáneo conocimiento de todo y de todos, y su decreto de que tenemos que dar cuenta delante de él. Como se ha dicho antes también en la oración, está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. Así que todos hemos de presentarnos ante el tribunal de Cristo, sea para que él nos hable de lo que, de cómo le hemos servido, o sea para ser condenados aquellos que han pretendido conocerle y no le han conocido de verdad. Así que es serio, y la palabra de Dios es la única que nos puede dar luz, no nuestros sentimientos, nuestros razonamientos, nuestro análisis, nuestro ver lo que dicen los demás, o nuestro amor propio y nuestra soberbia, de decir, yo entiendo esto y esto es lo que es porque yo lo entiendo y así, y no se mueve. Bueno, entonces tú eres Dios, estás echando a Dios de tu corazón y no le permites que te alumbre, ¿verdad? Es así de sencillo. En Apocalipsis 2, 18, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Y pasamos al versículo 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno conforme a vuestras obras. Evidente, el Señor lo deja bien claro, ¿verdad? Ni profetas o profetisas, ni iglesias, ni nada, sino que Él escudriña la mente y el corazón y va a dar a cada uno conforme sean sus obras, ¿no? Conforme uno piense o quiera reclamar, no tiene, eso no tiene ninguna base, eso es una torpeza total, ¿verdad? Ahora, el juez supremo del universo, de todos los hombres y de todas las mujeres vivos y muertos, nos lo declara también ya en diversos lugares en la palabra de Dios, pero en Hechos 10, hablando Pedro, en Cesarea, dice, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea, en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A éste levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Así que el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, murió bajo el juicio de Dios sobre nosotros, que él quiso tomar en nuestro lugar. Y Dios le ha exaltado y eres el juez que Dios ha puesto sobre vivos y muertos. Así que veamos al juez santo, su compasión y su misericordia en su andar por el mundo. En Mateo 9:35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El Señor vio a aquel que se llamaba pueblo suyo y tuvo compasión de la multitud porque eran como ovejas que no tienen pastor. En Mateo 14, Y versículo 14. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. La compasión. Le seguían, oían lo que él decía. Y no se marchaban, seguían con él. Entonces él tuvo compasión de ellos y les proveyó comida. En Mateo 15, 29, pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea y subiendo al monte se sentó allí. Se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver. Y glorificaban al Dios de Israel. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Expresiones claras de la compasión de aquel que se fue de vivos y muertos, ¿verdad? En Lucas 7, versículo 11, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Lucas capítulo 15. Versículo 4. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Bueno, hemos estado viendo la compasión y la misericordia de Dios. Ahora vayamos otra vez al hilo de la historia. ¿Qué pasó contigo? Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Así es como el Señor concluye su creación, creando al hombre y a la mujer a su imagen. En Génesis 2, 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y en el capítulo 3, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, Aunque Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella. Bueno, sabemos que esta serpiente es el diablo y Satanás, nos dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis y el mismo pensamiento que tuvo Satanás de ser semejante al Altísimo y compararse con Dios, lo inocula, lo introduce en el hombre, y ahí tenemos la acción por el engaño de Eva y porque Adán no quiso obedecer a Dios, obedeció antes a su mujer que a Dios. Está, y Dios lo dice así, así de claro, ¿verdad? Así que nos dice en el versículo 17 de este capítulo 3, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Y en el versículo 24, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Pues el hombre quedó expulsado del paraíso, quedó privado de tener acceso a la vida, perdió la vida y quedó privado de tener acceso al árbol de la vida. Y así empezó su carrera aquel que es padre de todos nosotros en nuestra naturaleza, en nuestra carne, en nuestra biología, ¿verdad? Y en Romanos 5, versículo 12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que está bien claro, esta es la palabra de Dios, esta es la declaración de aquel que creó al hombre y que nos conoce desde el principio cada corazón y cada acción, y nos dice que el pecado entró en el mundo por Adán. Por el pecado entró la muerte, como Dios le había dicho, el día que comas del fruto de este árbol ciertamente morirás. Y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos hemos pecado. Y en el capítulo 3 de este Epístola a los Romanos, versículo 9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Es decir, ¿somos los no judíos mejores que los judíos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ahora, ¿cuál es el criterio, la norma? Hemos citado Hebreos 9:27, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Cuál es el criterio, la norma, por la que todos los hombres y mujeres hemos de ser juzgados? Ahora vayamos a Éxodo 20, porque el Señor quiso darnos esta información, este conocimiento, por medio de su pueblo Israel cuando lo llevó al desierto, lo sacó de Egipto. Y en ese capítulo, y en más capítulos, pero bueno, ahí hay un resumen, una síntesis, de lo que es la ley que Dios dio al hombre, con el fin de que el hombre pudiera darse cuenta de sus pecados. No era para que el hombre la cumpliese, sino para que el hombre viera que no puede cumplirla, que necesita que Dios le salve, que se había apartado de Dios, que no tenía la vida, que estaba en oscuridad, que su corazón le engañaba, todo esto, ¿verdad? Así que aquí tenemos en el capítulo 20. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Es un resumen porque luego lo va desglosando el Señor y dando más vectores de esos mandamientos, y especialmente el Señor Jesús cuando vino a la tierra nos despertó para ver el calado que tenían estos mandamientos, no la forma que nosotros queremos dar de interpretarlos, ¿verdad? ¿Y cuál es el principal mandamiento de la ley de Dios, del que dependen todos los otros mandamientos? En Deuteronomio, en el capítulo 6, dice en el versículo 4: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y el Señor Jesús confirma este primer mandamiento y aún le añade un matiz más. En Marcos 12, 28, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: El primer mandamiento de todos es: Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Aquí le añade el Señor la mente, es evidente que es el mismo mandamiento de Dios. Y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Bien, a la luz de la palabra de Dios, que es por la que hemos de ser juzgados, cada uno de nosotros, ¿cómo está tu conciencia? ¿Has repasado con esa luz los corredores de toda tu vida pasada y presente? ¿Has guardado siempre el primero y principal mandamiento todos los días, desde levantarte al acostarte, en tus comunicaciones, en tu entrar y salir? ¿Has tenido siempre ese mandamiento en tu corazón, amando al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas todo el tiempo, no haciendo nada que le desagrade o le deshonre nunca, ¿verdad? Hablando de estas palabras en tu casa, por el camino, enseñándolas a tus hijos. Sin guardar ese mandamiento, no has podido guardar el segundo, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo, ni has podido guardar ningún mandamiento de toda la ley de Dios. Santiago dice que el que quebranta un mandamiento quebranta toda la ley, y la palabra de Dios dice: maldito el que no perseverare o cumpliere todas las cosas que están escritas en este libro de la ley para hacerlas. Así que si has dejado de cumplir un mandamiento una vez, has entrado bajo la maldición de Dios. Ahora mira, durante todo tu andar en tu vida, ¿cuántas veces? Y si has cumplido alguna vez el primer mandamiento, si no lo has cumplido, nunca has podido amar a tu prójimo como a ti mismo, es imposible. Y si has guardado esa constante búsqueda y comunión con el Señor en la medida en que conocías su palabra, ¿verdad? Ahora, ¿has tenido algún ídolo al que has prestado admiración o devoción? ¿Alguna imagen de varón o hembra que el hombre haya, entre comillas, santificado? ¿Te has postrado? ¿Te has arrodillado ante esa imagen? ¿Le has pedido algún favor? ¿O aún has recibido respuesta a esa petición? Las imágenes son ídolos muertos. No ven, ni sienten, ni pueden responder, ¿verdad? Pero si se establece alguna comunicación con la persona o identidad que representan, como dicen, entonces esa comunicación es con un espíritu de demonio. Todo lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, dice la palabra de Dios. Así que a una estatua de yeso, de escayola, de piedra, de lo que sea, le haces una promesa o le pides algo y después te viene la respuesta: ¿te ha podido oír esa estatua? No. Es imposible. Entonces, ¿quién te ha oído? Un espíritu. ¿Pero es el espíritu de Dios? No. Es un demonio que ha querido atarte para que sigas en la idolatría y no seas salvo, ¿verdad? ¿Has honrado a tu padre y a tu madre siempre en tu trato con ellos, en tu obediencia y respeto a ellos o en tu hablar de ellos a otras personas? Ahora leamos un testimonio que da Dios del propio pueblo de Israel en tiempo de Jeremías, Jeremías 9. Jeremías 9, 3. Hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco y no se fortalecieron para la verdad en la tierra, porque de mal en mal procedieron y me han desconocido, dice Jehová. Guárdese cada uno de su compañero y ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia y todo compañero anda calumniando, y cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentiras, se ocupan de actuar perversamente. Su morada está en medio del engaño. Por muy engañadores no quisieron conocerme, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que yo los refinaré y los probaré, porque ¿qué más he de hacer por la hija de mi pueblo? Saeta afilada es la lengua de ellos. Engaño habla, con su boca dice paz a su amigo y dentro de sí pone asechanzas. Y en Miqueas, en el capítulo 7, versículo 5, no creáis en amigo ni confiéis en príncipe, de la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Bueno, ¿piensas que la sociedad en la que estamos es mejor? ¿Piensas que los que se llaman cristianos profesantes, pero que no han nacido de nuevo, piensas que son mejores? ¿O piensas que tú eres mejor que esto? Es exactamente, esto es el escáner que Dios da del corazón de cada uno de nosotros cuando venimos a este mundo. Como nos dice en el Salmo 51, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Así que así hemos venido, así hemos crecido y hemos sido desarrollando, cultivando todas esas inclinaciones, pensamientos, actitudes y acciones todo el tiempo de nuestro crecer en este mundo, hasta que ha llegado la palabra de Dios en verdad a nosotros y la hemos creído de verdad, como ahora la estamos oyendo. ¿No ha sido esa tu experiencia? ¿No has sido engañado, traicionado? ¿No te han prometido o jurado fidelidad, lealtad o amor y luego te han abandonado sin ningún temor, ni pudor, ni vergüenza? ¿No han levantado intrigas, chismes y calumnias contra ti? ¿Y tú? ¿No has maquinado planes para conseguir tus deseos sin importarte a los demás? ¿No has mentido, engañado, dado tu palabra con toda seriedad, prometido o jurado, solemne, tierna o emocionalmente? Y luego, cuando ya no te ha interesado o te ha salido otra relación o negocio que te ha parecido mejor, has quebrantado tu promesa sin importarte el daño que hacías, sea material, moral o ambos. ¿No ha sido tu experiencia? Entonces, en un ambiente así, con un historial así y con una total impotencia e involuntariedad para cambiar y hacer lo justo, ¿qué esperanza hay? ¿No estás en ese gran barco que navega a la deriva y que, arrastrado por la corriente, se va a precipitar en el abismo? ¿No has sentido profundo el dolor ante el menosprecio y la infidelidad de la persona en quien habías puesto tu confianza, y tu corazón dolorido se ha protegido encerrándose en sí mismo y recubriéndose de una corteza de hipocresía para aparentar la realización, la paz y la felicidad que no sientes ni vives? ¿No has cultivado el aborrecimiento a quien te ha hecho daño, resuelto a no perdonar y sintiéndote incapaz para hacerlo? ¿No te has visto nunca a ti mismo como un monstruo rabioso, destructor, que hubiera querido arrasar con todo, pero que se ha tenido que tragar y reciclar su ira por su impotencia? ¿No te has sentido nunca como un desecho, un desperdicio, una basura que produce náuseas sin más utilidad ni argumentos, ni estímulo, ni ánimo para vivir? Oye algo de lo que dice Dios acerca de algunas personas, en la experiencia de algunas personas. En el Salmo 107, versículo 17, dice: Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero estas personas, cuando no hubo ya más esperanza en el sistema ni en sí mismos, se levantaron sus ojos al cielo y clamaron a Dios. En ese Salmo 117, versículo 19, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Dios envió su palabra, él mismo comunicándose a los hombres. Esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa palabra de Dios que se hizo hombre es el Señor Jesús de Nazaret, que vino a darnos las buenas nuevas de Dios para los hombres pecadores, perdidos y condenados en y por nuestros pecados, para salvarnos y darnos la vida verdadera que el hombre rechazó y perdió en Edén, la vida incorruptible, la vida eterna. ¿Y qué viene inmediatamente después de la muerte física? ¿A dónde irás si aún no te has arrepentido de verdad delante de Dios? Lucas capítulo 16, versículo 22. Lucas capítulo 16, versículo 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego, pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Así que aquí tenemos a un hombre que no nos dice más que era rico, ¿verdad? Evidentemente no conocía al Señor ni se había arrepentido y en el momento de morir, en el momento en que su cuerpo entra en la defunción, en la disfunción, ya no funciona y el alma sale del cuerpo, es llevado al Hades. Y dice que estaba en tormentos y le es dado ver a Abraham de alguna manera. Por supuesto, Abraham en el cielo, ¿verdad? Y le habla todas estas cosas. Entonces algunos dicen, bueno, eso es cuando uno muere, después eso irá al Hades. Bueno, dentro de 1000 años, de 2000 años, ¿no? Es instantáneo. ¿Qué dice este hombre? Tengo cinco hermanos. Estaba en el tiempo presente de la vida de sus hermanos, estaba en el Hades. Así que vaya alguien, que vaya Lázaro, que les advierta para que no vengan a este lugar de tormento. Así que en la misma vida, en el tiempo de la vida de su familia, él estaba ya en el Hades. No después, al final, ya veremos y cómo. Esto es un testimonio, es el Señor Jesús quien está hablando y nos lo está diciendo, ¿verdad? Y después, al final de este sistema del hombre independiente de Dios, ¿qué pasará a todos los que no se hayan entregado al Señor Jesús para recibir el perdón de todos sus pecados? Vamos a Apocalipsis 20. Y versículo 11, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades, hemos estado viendo este testimonio que nos da el Señor Jesús de ese rico que va al Hades, entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este es el final de todos aquellos que a lo largo de todo su trayecto en el mundo no se han entregado al Señor Jesús. No hay más, ¿verdad? ¿Qué hizo Dios en su compasión, misericordia y amor para librarte de la muerte y de la condenación eterna? Óyelo de la misma boca del Señor Jesús de Nazaret. En Juan 3:13, nadie subió al cielo, está hablando el Señor Jesús, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y en el versículo 36 de este capítulo dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Fuerte, ¿verdad? Pero estamos aquí para oír la verdad de Dios, no para hacernos caricias los unos a los otros y engañarnos, ¿verdad? Esta es la verdad y no hay otra, y este es nuestro Creador. ¿Cómo obró Dios, el Dios justo y santo, para poder perdonarnos nuestros pecados, rescatarnos de la muerte y de la condenación eterna y darnos vida con Él en su casa? Bueno, Dios nos lo ha revelado todo lo que necesitamos saber. Así que en Isaías 53, otra vez está hablando del Señor Jesús, y dice: Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros estuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Y si vamos al capítulo 23 del Evangelio de Lucas, tenemos la realización de lo que el Espíritu de Dios habló por Isaías 700 años antes. 23, 13. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: Me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acuséis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré, pues, después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: Fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: Crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez: Pues qué mal ha hecho este. Ningún delito de muerte hallo en él. Le castigaré, pues, y le soltaré. Mas ellos se instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio a quien habían pedido. Y entregó Jesús a la voluntad de ellos. En el versículo 32, llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: A otro salvó. Sálvese a sí mismo si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían acercándose y presentándole vinagre y diciendo: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿Ni aun temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mateo 27, 45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: A Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían: Deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Ahora, esto es de lo más tremendo que ha sucedido en la historia jamás, que aquel que es el mismo Dios Hijo, en su voluntad de salvarnos, se debilitó, se hizo hombre débil como nosotros y recibió la maldición y la separación de Dios. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por esas 3 horas, entre la hora sexta y la hora novena, cuando se consumó la descarga de la ira y el juicio de Dios sobre mí en la persona del Señor Jesús. Y es algo tan maravilloso, ¿verdad? Ahora llegamos al clamor de un corazón que ha visto su pecado y la santidad de Dios y se ha arrepentido de él. En el Salmo 51, que lo he citado antes, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. En el versículo 17, después del punto y coma, dice: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Bien, hemos estado viendo la compasión, la misericordia de Dios. Lo hemos visto en el andar del Señor Jesús por la tierra. Nos hemos preguntado: ¿dónde estamos esta mañana? Estamos en el universo creado por Dios. Dios es personal, moral y su carácter es la norma para la vida de toda criatura personal y para todos y cada uno de nosotros. Dios es el Altísimo, infinitamente limpio, puro, santo, justo, jamás ha cambiado, jamás cambiará. El corazón y los pensamientos de cada uno de nosotros está completamente desnudo, descubierto ante la mirada de Dios que lo está viendo continuamente, siempre en cada instante. Dios nos ha hablado y su palabra es santa y eterna como Él. La palabra de Dios nos alumbra para que podamos ver lo que hay en nuestra intimidad más reservada, sin el engaño de nuestro propio corazón y de nuestra mente natural. Hemos visto que Jesucristo es el juez supremo del universo, de todos los hombres y mujeres vivos y muertos, y hemos visto al juez santo, su compasión y misericordia en su andar por el mundo. Nos hemos preguntado y hemos, ¿qué pasó contigo? Hemos estado viendo el testimonio de Dios, su revelación de la creación del hombre y la historia de la elección de Adán y con él la de todos nosotros que hemos venido de él. Hemos visto también el criterio, la norma por la que todos los hombres y mujeres hemos de ser juzgados, el principal mandamiento de la ley de Dios del que dependen todos los mandamientos. A la luz de la palabra de Dios, que es por la que hemos de ser juzgados cada uno de nosotros, te hemos preguntado, ¿cómo está tu conciencia? ¿Has repasado con esa luz los corredores de toda tu vida pasada y presente? ¿Has guardado siempre el primero y principal mandamiento desde el levantarte al acostarte en tus comunicaciones, en tu entrar y salir? Sin guardar ese mandamiento no has podido guardar el segundo ni ningún otro mandamiento de toda la ley de Dios. ¿Has tenido algún ídolo al que has rendido admiración o devoción? ¿Has honrado a tu padre y a tu madre siempre en tu trato con ellos, en tu obediencia y respeto a ellos o en tu hablar de ellos a otras personas? ¿No has maquinado planes para conseguir tus deseos sin importarte a los demás? ¿No has mentido, engañado, dado tu palabra con toda seriedad, prometido o jurado solemnemente, tierna o emocionalmente y luego, cuando ya no te ha interesado o te ha salido otra relación o negocio que te ha parecido mejor, has quebrantado tu promesa sin importarte el daño que hacía, sea material, moral o ambos? Dios envió su palabra, Él mismo comunicándose a los hombres. Esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa palabra de Dios que se hizo hombre es el Señor Jesús de Nazaret, que vino a darnos las buenas nuevas de Dios para los hombres pecadores, perdidos y condenados en nuestros pecados y por nuestros pecados, para salvarnos y darnos la vida verdadera que el hombre rechazó y perdió en Edén, la vida incorruptible eterna. Hemos visto también qué viene inmediatamente después de la muerte física y hemos preguntado, ¿a dónde irás si aún no te has arrepentido? También hemos visto qué pasará al final de este sistema del hombre independiente de Dios a todos los que no se han entregado al Señor Jesús para recibir el perdón de todos sus pecados. Hemos visto qué hizo Dios en su compasión, misericordia y amor para librarte de la muerte y de la condenación eterna oyéndolo de la misma boca del Señor Jesús. Asimismo, hemos visto cómo obró Dios, el Dios justo y santo, para poder perdonarnos nuestros pecados, rescatarnos de la muerte y de la condenación eterna y darnos vida con Él en su casa. El Dios misericordioso y compasivo te está llamando para darte perdón, descanso, libertad y vida eterna, verdadera, si aún no le has entregado de verdad tu corazón, si aún no tienes el testimonio del Espíritu de Dios en tu espíritu, si aún no tienes esa paz que sobrepasa todo entendimiento y ese amor que excede a todo conocimiento. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 1, dice: así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. ¿Y qué vas a hacer hoy? Es otra de las preguntas que hemos hecho al inicio. Hemos dicho qué vas a hacer. Ahora, ¿qué vas a hacer hoy al inicio de esta reunión? Vas a oír su voz llamándote en su insondable amor por ti a que reconozcas tus pecados y se los confieses a Él, te arrepientas, le pidas perdón y le abras tu corazón para que Él, que es la vida, entre en ti hoy. Recuerda que Él nos dice que a muchos que profesan ser creyentes cristianos, que asisten a alguna congregación o que hacen señales y milagros en su nombre, Él les dirá que nunca los conoció. Ahora, pregunta para cada uno de los aquí presentes. ¿Has estado profesando ser creyente sin el testimonio del Espíritu Santo en tu espíritu, sin conocer en tu intimidad ni comunicar el fruto del Espíritu, sin dejar que el amor, que no hace nada individuo, que no busca lo suyo, que no se irrita, que no guarda rencor, sin dejar que ese amor entre en tu corazón? ¿Y aún has juzgado a verdaderos creyentes sin mirar tu conciencia ni querer oír el llamado del Espíritu de Dios? ¿Cuántos que profesan ser creyentes están ahí? ¿No es eso doble responsabilidad y pecado? Has estado negando con tu vida al Señor que con tu boca profesaste conocer. Con tu amor propio, tu sentido de la justicia, tu indignación, tu irritación, ira y soberbia, has negado su nombre, o aún te has atrevido a atribuirle a Él por su soberanía la responsabilidad de culpa por tus pecados, haciéndole además mentiroso, como si Jesús no existiera, como si no fuera capaz de cumplir su palabra y hacerte nacer de nuevo. ¿Cuánto tiempo has estado así o llevas así? ¿Qué harás cuando estés sentado en su tribunal y sus ojos como llama de fuego te traspasen y desnuden tu alma rebelde, pecadora, irreverente? Como hemos cantado, ¿qué hablar podrás? Si el Señor te hubiera llamado o hubiera venido ayer, ¿dónde estarías hoy? Piénsalo. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta a escuchar su voz? ¿A creer en Él y responderle arrepintiéndote de tus pecados que siempre han sido contra Él, como tan claramente quedó expuesto en el Calvario? Y como hemos oído en el Salmo 51, pidiéndole perdón, viniendo a Él, entregándole toda tu vida, abriéndole por completo el corazón y recibiéndole para que Él entre en ti y conozca su amor en tu vida desde ahora. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta? Óyele de nuevo, amándote hoy. Escucha su voz llamándote ahora en la cruz. No digas que ya lo has oído, que ya lo has hecho. No es cierto si no tienes el testimonio. Y si tu vida, si tu naturaleza no da testimonio de lo que habla tu boca, estás haciendo a Dios mentiroso. Es terrible, es doble pecado. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que oye mi palabra y cree Al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Cuántos hay que no creen y se llaman cristianos? Y son líderes, y son pastores, o profetas, o ungidos, o maestros, y no creen en Él. Pero la obra de Dios es que tú y yo creamos en el Señor Jesús. Aquel que viene a mí, de ninguna manera le echo fuera. El que cree en mí tiene vida eterna. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Otro testimonio. Están corriendo esos ríos de agua viva. Si está ese amor llenándote, si estás viendo con compasión a todas las personas, cuanto más a tus hermanos o a tus familiares. Si hay en tu boca la firmeza, pero la dulzura y la compasión del Señor cuando hablas a una persona, en lugar de la aspereza, la crítica, la irritación. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado y el pecado no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El que guarda mi palabra nunca verá muerte. Todo esto son escrituras. Juan 8:51 acabo de citar y antes estaba citando Juan 8:31-32 y 34-36. Y en el capítulo 10, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no morirán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Y lo último, que siempre el llamamiento del Señor tan claro, tan poderoso para el que es sensible y cree que Dios está hablando hoy. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Te das cuenta que te está llamando el Señor? Ya lo hemos oído y tú lo sabes, que Dios está viendo tu corazón hoy, ahora y aquí, que anhela que tú recibas su amor y su salvación y que si le crees y le confiesas ante su iglesia como tu Señor y Salvador hoy, ahora va a haber gozo en el cielo, en su iglesia, en el corazón de Jesús que tanto te ama, que descendió del cielo para buscarte y salvarte en la cruz. ¿Qué te impide hacerlo? ¿O quién te impide hacerlo? Tus pecados los llevó Él en la cruz. Satanás y todo espíritu inmundo fueron exhibidos y derrotados, despojados de autoridad por Jesús y no pueden retener ningún poder sobre tu persona. ¿Le estás creyendo? Estamos en la presencia de Dios y Él te está viendo y llamando ahora para salvarte. ¿Vas a hacerlo hoy? ¿Vas a entregarte a Él? Tu vida eterna con Él está pendiente de la decisión que solo tú puedes tomar. ¿Vas a confesar a Jesús de Nazaret como tu Creador, Salvador y Señor? Hemos estado viéndole en su palabra y hemos estado oyendo su palabra. Hemos estado viendo su carácter y su vida en su ministerio en la tierra. Hemos estado viéndole y oyendo sus palabras cuando le crucificaron por mí y por ti en el Calvario. Solo hay amor. Vas a abrir tu corazón, vas a decirle, Señor, he estado mintiendo, he estado profesando que te conocía y no te conocía, pero me arrepiento y te entrego mi vida hoy. Qué Dios tan maravilloso tenemos. A Él sea la gloria aquí, ahora y por la eternidad.